Pues
que
nada.
lo achaco a la edad. Que ya le va
Y
haciendo.
bueno, eso es una causa importante, hay que decirlo.
Porque la prudencia. Y a la prudencia.
Sí, a la
Sí.
sabiduría que te da la edad.
Efectivamente. Bienvenido a TDH, tus 15 minutos sobre tecnología y desvaríos digitales de los miembros de BIMRAS. Pero espera, hoy no es jueves. Si no es jueves, esto es BIMRAS, ¿no?
Sí, hay que poner el despertador vale. El día que toca.
Hay que venir a ver, por tocar no.
Que
no,
los jueves 1 y 15, los jueves 1 y 15 también hay BIMRAS, tío.
Bueno, venga, lo dejamos. Bienvenido a BIMRAS. El podcast sobre bien y tecnología aplicada a construcción, el podcast que Chuck Norris nos otra vez echó, bla, 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 bla. Vale, tú hazme fácil el montaje, gracias.
Dime.
Hazme fácil el montaje, gracias. Venga, ahí estamos. De hecho, vamos a saltarnos eso de que te unas a nosotros en bimras.com/insiders, lo dejamos de lado, y vamos directos al tema antes de que alguien empiece a hablar de cómics, videojuegos o inteligencia artificial, y no mira a nadie. Estimado escuchas, soy Evelio Sánchez y me toca más una vez más llevar el volante de un episodio de BIMRAS. Pero tranquilo, que hoy no vamos a disfrutar de servidores virtuales, ni programación BIM, ni todos los sabores frikis que me echáis encima. He captado las indirectas y guardaré los temas divertidos para más adelante.
Divertidos.
Pero, divertidos. O sea, salvo tres o cuatro que se han dormido con... Vale, alguno más que se ha dormido, el resto bien. Pero, a ver, que tampoco mi capacidad creativa da para tanto. Así que mis temas son los de siempre y el de hoy no podía ser una novedad. Hoy venimos a hablar, ya sé que en el título pone Building Smart, pero venimos a hablar de IFPC. Y tal vez debería haber dicho esto un poquito más adelante para que no se nos cayese en 500 oyentes, pero ¿quién dijo miedo? Decía que el título igual te ha engañado ligeramente porque hemos picado tu curiosidad apelando a la marca de Building Smart. Pero es que en el fondo es imposible tratar de hablar de Building Smart sin hablar de IFC, ni tratar de hablar de IFC sin traer a colación a Building Smart. Así que, bueno, pues del mismo modo que en español es casi imposible hablar de Building Smart sin hablar de IFC, también es imposible hablar de Building Smart sin hablar de nuestro invitado de hoy, que por lo que he visto lleva ligado a la dirección del capítulo español, iba a decir casi 10 años, bueno, 11 añitos lleva por ahí metido nuestro bienvenido señor presidente, señor secretario. Bueno, bienvenido Sergio Muñoz.
Pues muchas gracias, Evelio, Rogelio y Rafa por la invitación. Y la verdad es que son más de 11 años, porque antes de Building Smart España hubo un Building Smart capítulo ibérico.
¿Cómo se llama? O sea, que éramos potencia lusitana.
Éramos
hispano-lusitana.
Correcto. Éramos en total tres miembros dentro del capítulo ibérico, uno de Portugal y dos españoles. Y durante cuatro años, nuestro resultado exitoso fue que seguimos siendo tres miembros y decidimos que cerrábamos la paraeta. Es una gran historia de no éxito.
Bueno, ¿cómo la de no éxito? Esa gran historia de no éxito ha dado lugar 10 años después a un capítulo español y un capítulo lusitano.
Sí, sí, efectivamente.
Recientemente, recientemente, ya tienen unos meses de rodadura.
Sí, pero que efectivamente, simplemente decir que desde 2006, que es cuando entro yo en contacto con el mundo Building Smart, y era en aquel momento era un capítulo ibérico y que intentábamos... montar una asociación donde hubiera gente interesada en digitalizar el sector, pero en esos años nadie estaba interesado en digitalizar, nadie en España.
2006. ¿Vale? Está interesado todo el mundo en ganar dinero.
Correcto.
Y, lo que se venía encima.
Y así que, pues nada, cerramos la paraeta y la volvimos a intentar en 2012, ya únicamente enfocados en nuestro mercado, digamos, nacional, y a partir de ahí, pues hemos ido creciendo. Y he pasado dentro de la asociación, he pasado por varias posiciones, ¿vale? Empecé por presidente, pero es verdad que tenemos los estatutos un máximo de cuatro años, con lo cual a los cuatro años dejé de serlo. En elecciones fue elegido otra persona, Fernando Blanco, yo pasé a tener otro cargo y las últimas elecciones volví a concurrir como presidente y ahí estoy a día de hoy.
Presidente, presidente.
De ahí a la chair, política nacional.
Esto, en otros países lo llaman chair, que suena...
Chair.
Bueno, de aquí sí. A la política nacional, digo yo, ¿no? O sea, ya...
Rogelio, tío, pero no te pongas a hablar sin que te presenten y te saluden, hombre. Hombre, tengo aquí, usted, bienvenidos, compañeros del metal. Realmente el único del metal eres tú, Rogelio. Bienvenido. Es.
El único que tiene un gusto musical como Dios manda.
Voy, no entres por ahí. Que menos menos Sergio, metalero, pero
querido oyente, Sergio Muñoz ha dicho que sí. Sergio Muñoz ha dicho que sí. Ya está.
Más pegado a una guitarra que tú estás, Rafa, y no va presumiendo de metalero.
Lo suyo es más.
Ni de camisetas de rayas, ni de cosas de esas.
Lo suyo es asaltar quinceañeras, ¿no es verdad?
Quinceañeras, más bien al revés, ¿no? 51añeras.
Bueno, hombre.
Y vamos.
Distintas épocas, distinto público, no pasa nada.
Efectivamente.
El caso es seguir en el escenario. Bueno, como esos 10 años que llevaron, Sergio. A Rogelio le gusta arrancar preguntando cómo llegasteis nuestros invitados al convencimiento de que BIM era la forma de trabajar que necesitabais. Pero, Sergio, en tu caso, yo creo que es más que obligada. Porque, a ver, no, por lo menos a mí no me resulta demasiado habitual encontrarme con ingenieros de telecomunicaciones con una trayectoria profesional tan ligada al sector de la construcción, bueno, hasta el punto que yo mismo te he acusado de ser ingeniero de caminos en alguna ocasión. Así que, ¿qué hace un teleco en un sitio como tú? Digo, en un sitio como este.
O como dirían los Barnes, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y qué clase de ventas?
Pues posiblemente un poco de casualidad o de rebote. Yo en lo que os comentaba antes, yo en 2006... aterricé en un instituto tecnológico en Valencia sobre la construcción, un parecido a lo que, no sé, a ITG, por ejemplo, en Galicia, ¿vale? Y yo entré allí en un departamento que tenía un nombre que me gustaba mucho, que se llamaba Nuevos Métodos de Trabajo, y que básicamente éramos un conjunto de telecos e informáticos que teníamos que desarrollar cosas para digitalizar ciertos procesos del sector de la construcción. Y entre las cosas que...
Así de claro, ¿no?
Sí, así de claro.
Cosas para digitalizar el sector.
Sí, bueno, pues había, fijaos que hicimos cosas desde, no sé, meter cámaras web en obra para detectar posibles situaciones de riesgo vinculado a un software de prevención de riesgos. Vamos, hacíamos cosas muy diversas, ¿vale? Y una de las líneas que de trabajo que había cuando yo llegué, pues digamos, era el del modelado de la información, podríamos decir, y el intercambio de información. Y ahí fue cuando, bueno, pues cuando aterricé, podríamos decir, en el mundo BIM. Entonces, bueno, pues el centro donde yo trabajaba en Airico formaba parte, ¿no? Estaba muy vinculado a actividades de innovación en el ámbito europeo. Había iniciado ese capítulo ibérico junto con otras dos entidades y, bueno, pues aterricé ahí. Me encontré a los 4 meses de llegar allí, que estaba en un congreso internacional donde mucha gente presentaba cosas y yo no tenía ni idea de nada, y empecé a aprender, a escuchar, a meterme sobre todo en la parte que yo podía aportar más, que al final era el mundo de los datos, de esquemas de datos, de integración de información, y ahí seguí, y aquí estamos.
Por decirlo de alguna forma, el sopapo tuvo que ser brutal, porque venir del teleco, que es todo estándares de intercomunicación, redes perfectamente estructuradas, y caer en la construcción tuvo que ser como abrir la puerta del averno, ¿no?
Bueno, claro, yo además, si aún a día de hoy hay muchas cosas que me cuesta entender, entonces no entendía nada de nada. No, a mí me hablaban de forjado y a mí me sonaba chino. O sea, había palabras que me sonaban...
No, bueno, pero ya ni te cuento de los elementos particulares del sector, sino de las bases. Es decir, aquí estos señores hablan 50 idiomas diferentes para construir la misma cosa.
Sí, sí. Esto
tiene que ser una risa.
No, ahí había de todo, o sea, no entendía ni la casuística, ¿no? Ni por qué parecía todo tan complicado para construir algo cuando a priori pues podría haber unos procesos bien definidos de qué
procesos,
tiene que
hacer
cada qué. Claro,
procesos.
Sí, era el problema, sí.
Vamos, y te mirarían como quien mira, como las vacas viendo pasar el tren. Procesos.
No, no, claro, bueno, pero aún a día de hoy, ¿eh? O sea,
sí, pero no, por eso lo digo. O sea, si 10 años después todavía tienes que explicar por qué la importancia de un proceso o la importancia de contar, por ejemplo, con IFC, vamos a empezar ya a hablar de IFC, pues no me imagino hace 10 años la risa que podía dar eso. Eso, IFC, Building Smart. Entiendo, o bueno, explícanos cuál es la razón de ser, cuál es eso que dicen los yanquis de misión y
visión.
Misión y visión de Building Smart. Hmm. ¿Por qué?
Bueno, hay que decir que Building Smart Internacional, como tal, nace alrededor de hace 30 años, más o menos, y se juntan un.
Habría que preguntarle a Autodesk.
Sí. Bueno, creo que entre los 8 fundadores uno era Autodesk y estaba HOK y había, bueno, pues diversas organizaciones que yo creo que en ese momento se plantearon un problema que empezaban a tener, que era el de la comunicación entre ellos, el de volver a repetir, introducir los mismos datos N veces, los errores que eso ello generaba, y empezaron a anticipar que hacía falta pues establecer un lenguaje común, ¿vale? Para que las herramientas, las máquinas se entendieran. Y con ese primer objetivo es como empieza a desarrollarse y a definirse IFC. A partir de ahí, pues luego se ha ido viendo que IFC pues, posiblemente pues, no era suficiente y que tenía que completarse con otra serie de cosas. Pero bueno, digamos que ese era el leitmotiv inicial de Building Smart respecto a por qué era necesario crear un lenguaje común, podríamos decir, para la digitalización del sector.
Y 30 años después, señores, aquí estamos.
Y 30 años después, pues aquí estamos. Seguro que habrá quien piense que en 30 años no hemos avanzado todo lo que se debía y habrá quien piense que para cómo es el sector
bueno, ahí llegaremos.
Pues no estamos tan mal.
No, ni tan mal, efectivamente.
BSI es una entidad enteramente privada, no tiene ninguna relación con administraciones públicas de cada uno de los estados que la componen o asociados, más allá del interés particular de algún individuo o de alguna asociación de pertenecer, o bueno, a una corporación de pertenecer a la asociación.
Bueno, BSI bueno, es totalmente privada, es una asociación neutral, totalmente privada, que tiene sede, ahora mismo tiene 2 sedes, una en Reino Unido y otra en Holanda, temas del Brexit. Y creo que es importante también tener claro que dentro de BSI, o sea, BSI es una entidad, digamos, privada, pero luego estamos los chapters, ¿vale? Es decir, luego estamos los, en cierto modo, representantes de BSI en los diferentes países, que a su vez somos entidades jurídicas, privadas, también sin ánimo de lucro y digamos totalmente independientes, ¿vale? Eso no quita, por también un poco decirlo todo, que en el caso, por ejemplo, de BSI, en su forma de financiarse está la propia membresía, que podríamos decir que está al alcance de empresas creo que muy grandes y que como contrapartida pues pueden tener una posición dentro de pues del propio comité, ¿no? De dirección de BSI. Es decir, sí que es verdad que empresas grandes pueden tener su cierta capacidad de influencia, pero que creo que queda muy diluida teniendo en cuenta que, bueno, pues al fin estos comités estratégicos pues son, bueno, tienen bastantes personas, son muy diversos, con gente que representa muchos países, ¿no? Y bueno, yo creo que grandes corporaciones tienen cierta capacidad de influencia, pero muy limitada, ¿vale?
En ese sentido, tiene parecido al cómo funcionan las normas UNE, por ejemplo, con comités en los que entra mucha gente con muchos intereses diversos y que es ahí donde se pelean las necesidades o inconveniencias de cada uno.
Bueno, creo que es mucho más difícil influir claramente aquí que en una norma UNE, ¿vale? Podríamos decir, o ISO, ¿vale? Porque creo que por desgracia, sí, claro, creo que por desgracia en los comités de normalización hay un nivel de participación mucho menor. Es decir, que alguien que realmente quiera tirar del carro y hacer algo, por lo general eso va a salir adelante, porque hay pocos que quieran hacer cosas, ¿vale? Podríamos decir. En el caso de Builder Smart, creo que eso es más complicado, ¿vale? Y sí que es verdad que además, bueno, aunque también es verdad que igual que UNE, tenemos luego nuestros mecanismos de, podríamos decir, de control, ¿vale? O de votación. Es decir, cualquier proyecto que acaba generando lo que se llama estándar candidato dentro de Builder Smart, se manda a todos los chapters y cada chapter vota y luego pues se cuentan votos y
conceptualmente el mecanismo es muy parecido.
Eso es muy parecido. Hay unos mecanismos, digamos, de control que efectivamente luego cada chapter pues da su opinión. Y tenemos, bueno, pues está establecido cuántos votos tienen los chapters, cuántos votos tienen los miembros de Builder Smart Internacional, con lo cual, efectivamente, ¿no? Imaginamos que la empresa X desarrolla un estándar Z que es exactamente su forma de trabajar, pues podríamos vetarlo simplemente y ya está.
Otra cosa es que llegue algo.
Correcto.
Oye, y ya que dices de los grupos y de los chapters, a mí a nivel local, España, hay algo que, bueno, yo casi siempre que salgo de paseo con el portátil, lo hago con la mochila rotulada chulísima con el logotipo del formato IFC. Envidia de muchos que me dicen, ¿y a ti por qué te han dado esa mochila? O dónde tienes que meterte para que te den eso. Y decir que fue uno de los regalos con los que agradecisteis mi participación en el grupo de trabajo que redactó el manual de nomenclatura, ya publicado hace un buen tiempo. Pero lo que me permitió fue todo un descubrimiento, el conocer cómo se gestaban las publicaciones, cómo se generaba desde Building Smart, desde el capítulo español por lo menos, la documentación que después tenemos disponible para cualquiera que quiera hacer uso de ella. Y de hecho, unos días antes de grabar este episodio, habéis presentado la guía de apoyo para la definición de roles en organizaciones y proyectos que utilizan BIM, que al margen de lo trabajado del título es una nueva muestra de que el trabajo en equipo puede producir documentos realmente interesantes y útiles. ¿Nos cuentas, ya visto más o menos ese esbozo de cómo funciona a nivel internacional, cómo funcionan a nivel nacional y cómo se organizan estos grupos de trabajo? ¿Quién propone temas? Una cosa, ¿quién propone los títulos? Me gustaría tenerlo claro.
Pero si tú has estado en la redacción de uno con un nombre...
No, pero a mí ya me llamaban con el título puesto.
¿No? Ya no te quiero decir el contenido, puesto. O sea...
No, o sea, de verdad que parece una ponencia de Avellán, ¿eh? Tres.
Bueno, voy por partes. A ver, sí que creo que es un poco diferente cómo se desarrollan lo que se llaman proyectos dentro de Builder Smart Internacional, que acaban en esos grandes estándares, ¿no? O a veces en informes, ¿no? Que conocemos todos, donde para que ese proyecto se lleve a cabo, se parte, como no puede ser de otra manera o no debe ser de otra manera, de tener un cronograma y unos recursos puestos sobre la mesa para hacerlo, ¿vale? Ya sea en horas de trabajo o ya sea en dinero. Y
Espera. O sea, que es necesario hacer planificación previa.
Sí.
¡Ostras!
Estás descubriendo todo el mundo, ¿eh?
No solo eso, sino que una vez está esa planificación hecha, se nos pregunta a los chapters si nos parece interesante que eso se lleve a cabo, ¿vale? Aún con esa planificación, ¿vale? O sea, que sí, ya os digo, planificación y recursos, ¿vale? Si no tienen recursos, no empiezan a hacer la...
Es cosas. Que una planificación sin recursos, Sergio, es un deseo.
Correcto. Bueno, pues en nuestro capítulo, en muchos casos, empezamos de deseos, ¿vale? Con planificaciones que son efectivamente deseos, porque lo que no tenemos tanto son recursos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas en el caso del capítulo español? Creo que es relativamente sencillo. Nosotros, en general, yo ya me gusta decir que no soy muy amigo de lo que se llama, en general, grupos de trabajo, ¿vale? Soy mucho más amigo de proyectos, ¿vale? Es decir, tú defines
objetivo... ¿Pero por la parte de grupos o por la parte de trabajo?
Bueno... Por la parte de
vale,
que...
Vale. Solo
no tienes que poner, no tienes que decir no, nada no de los miembros, de los miembros de, no. de BIM. Bueno, no tienes que decir nada.
Al final yo creo que muchas veces todos hemos estado en muchos grupos de trabajo y a lo mejor se crean unas expectativas que poco a poco se van diluyendo con el paso del tiempo si no hay unos objetivos bien definidos y alguien que se encargue de que se logren esos objetivos, ¿vale? Y por eso ese concepto de grupo de trabajo nosotros lo evolucionamos a lo que simplemente llamamos proyectos, donde hay efectivamente un conjunto de personas que se encarga que ese proyecto pues llegue a buen puerto. ¿Y cómo configuramos estos proyectos o de dónde salen las ideas? Bueno, pues básicamente de nuestros socios. Nosotros a final, digamos que a final de temporada, que es a final de año, preguntamos a nuestros socios, oye, ¿qué cosas creéis que serían interesantes que hagamos el año que viene? Ya les mandamos unas ideas que a lo mejor en la junta directiva podamos haber tenido, pero les dejamos que ellos sugieran todo lo que consideren. Y esas ideas, ¿no?, que al final son más votadas, más valoradas, o que parece, bueno, ya no solo más valoradas, preguntamos, ¿esta te parece interesante y tú participarías en ella? Porque algo
claro,
puede parecer,
o sea, a mí me puede parecer fantástico, claro, pero que lo haga otro.
Pero si luego no hay gente para participar, pues nada, ¿no? Total, que lo que sale bien valorado y con gente dispuesta a participar, pues decimos, oye, pues estos tres proyectos son los que en el año 23, en el año 24, vamos a intentar, ¿vale?, desarrollar. Y a partir de ahí, pues bueno, creamos un entorno de trabajo, un espacio colaborativo. El coordinador o coordinadores del proyecto definen un poco pues la hoja de ruta a seguir, los principales hitos, y empezamos a trabajar. Y tú, Evelio, que además estuviste, por ejemplo, en ese proyecto, pues lo ves, al final hay una, por lo general, ¿no?, pues como casi cualquier proyecto, una reunión de arranque, se explican alcances, la gente da su opinión, incluso se modifican los alcances si la gente pues aporta cosas interesantes, y empezamos a repartir tareas, que cada cual pues haga la tarea que se le asigne y que esté dispuesto a asumir, y vamos haciendo seguimiento del cumplimiento de esas tareas. ¿El hándicap cuál es? Pues que la gente hace esto de forma totalmente voluntaria, con lo cual, bueno...
Como si fuese una comisión ministerial cualquiera.
Totalmente, vamos. De hecho, ni les decimos que luego les regalaremos una mochila, aunque luego
lo
hagamos.
Es cierto,
No para prometemos una cosas, sorpresa. Creemos que es mejor que luego pues encuentren el regalo, ¿no? Digamos, la recompensa, ¿no?
Podríamos la habrás declarado.
Ahora la verás como que a cuento
Hacienda,
de la mochila.
Declara Hacienda.
La habrás declarado en Hacienda, claro, como ingreso.
A cuento de la mochila, se os van a llenar los grupos de trabajo, ya verás.
Ojalá, ojalá. Y pero el hándicap principal, y que es entendible, es que bueno, mucha gente al final se apunta al principio porque lo ve súper interesante, pero luego su día a día le come y no llega a ejecutar las tareas a las que inicialmente se comprometió, y tenemos, bueno, pues que echarle una mano desde Billesmar, tenemos que flexibilizar fechas muchas veces. Y dicho lo cual, aún así, a pesar de eso, acabamos teniendo, yo creo que bueno, pues resultados o documentos, creo que en general bastante interesantes, donde se aprecia la visión de mucha gente diferente, que yo creo que eso es lo positivo, que esto
eso no es sea rico, muy rico.
Un documento generado solo por uno, que además creo que los que participan en el proyecto en sí aprenden cosas, lo cual creo que es la principal ganancia de estar aquí, de oye, pues estoy en la misma mesa, ¿no?, con gente de, podríamos decir, de cierto nivel, y estoy aprendiendo cosas que luego yo me llevo en la mochila para aplicarlas.
Sí, y aunque solo sea el punto de vista de una parte del sector
en
el
que estoy. Totalmente, totalmente.
Pues os ojito, como en alguna ocasión se os ocurra plantear a final de año hacer un podcast y alguien diga que sí.
Bueno, yo creo que una de las cosas que también tenemos en cuenta en cuando definimos qué proyectos, digamos, llevar a cabo, es qué cosas ya hay y qué cosas no hay, ¿vale? O sea, yo creo que cuando algo ya está bien cubierto, podríamos decir, pues hasta qué punto tiene sentido que nosotros lo hagamos, pues posiblemente no. O una cosa...
Sergio, que leo entre líneas y no es el caso.
Aquí puedes decir que está cubierto, bien cubierto, ya es otro nivel.
Efectivamente. Ay, sí. ¿Podemos hacer uno bueno? Sí. Vale, y no digo nosotros, digo vosotros.
Creo que hay tantas cosas por hacer que
bueno, eso también, claro.
Más vale hacer cosas que no estén cubiertas que ya intentar mejorar cosas que estén cubiertas, están, mejor o peor.
Aquí en BIM, que nos cuesta evitar terrenos pantanosos, así que voy a, bueno, vamos a lanzar así una, vamos a aproximar.
Vas a decir algo así como pisar barro.
Charcos y ciénagas, charcos y ciénagas.
Charcos y ciénagas, más bien. No, bueno, vamos a pasarlo, pero muy rozando por el erguero. Porque me llama la atención poderosamente que una asociación compuesta por individuos y entidades con intereses particulares y a veces que no tienen que ser, o sea, a veces muy distintos, como es BSI o BSSCH, sea capaz de generar tanto con material de referencia como el que ofrecéis. Y que, por ejemplo, la administración pública, que en principio debería tener un objetivo de interés común y también una fuente de financiación común, que es el dinero de todos los españoles, le cueste tanto esta misma actividad. No voy a preguntarte por tu opinión al respecto, pero sí que, dado que tenéis mucho tenéis mucho camino recorrido, más que esta reciente comisión BIM, por lo menos como comisión BIM que tiene un par de años de edad, ¿veis posible una colaboración directa entre vosotros como entidad privada con la administración? ¿Ese escenario es posible? No. ¿O es que vosotros ya no lo tenéis de vuestros estatutos, por decirlo de alguna manera, no se prevé esa, o sea, no se permite esa colaboración?
Vale.
Porque sería bastante bueno para, por de cara a los administrados, que bebiesen de vuestras fuentes, ya que tenéis tanto camino recorrido, ¿no?
No, yo, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Rafa. Nosotros creo que inicialmente, bueno, un poco por lo que además os explicaba de si ya hay gente haciendo cosas, claro, no hagamos lo mismo. Creo que cuando surgió SBIN, que iba a hacer muchas cosas, nosotros dejamos, o sea, no hicimos ciertas cosas porque ya había quien las iba a hacer, ¿vale? Y después de un tiempo, que creo que vimos que no se iban a hacer, pues empezamos a otra vez a hacer cosas porque veíamos que estaban sin hacer, ¿vale? Por simplificar, ¿vale? Creo que ahora mismo estamos en un contexto diferente porque en general las administraciones públicas creo que confían bastante en Building Smart. Creo que a nivel de, en este caso, ¿no? Por ejemplo, de la comisión interministerial, más allá de que nos invitaron y formamos parte del comité técnico que está revisando los documentos que están generando, bueno, cada cosa que producimos, incluso cuando está en fase de borrador, nos la piden y vemos que la van integrando dentro de sus propios documentos. Es decir, hay documentos que están elaborando, que aún no están publicados, que integran directamente muchos de nuestras publicaciones y nuestros resultados. También las de otros, ¿eh? No solo las nuestras. Sí. Pero creo que en ese sentido sí que hay una sensibilidad, creo que importante, por la Comisión Interministerial, pero creo que afortunadamente por otras entidades también, porque con la Generalitat Valenciana también ahora hemos colaborado bastante. Y de hecho, un debate que hemos tenido internamente es precisamente sobre hasta qué punto deberíamos brindarnos a colaborar con este tipo de entidades, ¿vale? Porque es verdad que bueno, hay mucha gente que se dedica a hacer consultoría y a hacer implantación y nosotros no debemos ser competidores, ¿vale? Del propio mercado, ¿vale? En general, en todas nuestras actividades, ¿vale? Pero sí que nos hemos dado cuenta que hay un hueco donde creemos que en muchos casos no llega la consultoría, porque hay casos donde una administración pública lo que está buscando no es un servicio de consultoría en sí, sino es una entidad de referencia que en cierto modo avale lo que está haciendo, ¿no? Y eso que solo ahora mismo lo podemos hacer nosotros, sí que estamos empezando, digamos, a cubrirlo. Y ya os digo, tenemos, bueno, pues creo que muy buena sintonía que se va a materializar en breve con diferentes colaboraciones con la comisión, con el MIBMA y con la comisión interministerial, igual que ya hemos empezado a hacer con la Generalitat Valenciana y seguro que haremos con otras administraciones que crean que puede ser interesante que revisemos su manual BIM o revisemos, siempre desde el punto de vista de que incorporen estándares abiertos. Efectivamente, nosotros no vamos a decirle cómo tienen que hacer sus procesos
BIM, claro,
¿vale?
Claro.
Pero nuestra parcela creo que está muy bien valorada y muy bien vista a día de hoy y estamos abiertos a que venga una administración y nos diga, oye, vosotros podéis revisar lo que estamos haciendo o darnos vuestra opinión o darnos una charlita para explicarnos qué es esto del IFC, pues nosotros ahí encantados.
Pues es muy buena noticia para todos los administrados, desde luego, que tenga buena sintonía.
Y una cuestión que, no sé, me surge así de que me resulta chocante no haber escuchado la palabra universidad en todo este discurso. Es decir, cuando estamos hablando de participación de las entidades públicas, entiendo que en un ámbito como el de Building Smart, la universidad tendría algo que decir y, sin embargo, no has mencionado nada.
Bueno, la universidad es, en mi opinión, es una pena que como universidad siga casi igual que hace 10 años, ¿vale? Hablando de BIM, ¿vale? Hablando
de BIM. 10.
Bueno, claro, quiero decir...
Por no decir 20.
Bueno, sí, pero bueno, de 20 a lo mejor hablaban de BIM 3 frikis. Hace 10 ya eran bastantes más, ¿no? Y hace 10 ya había mucha gente ya había profesores de universidad intentando hacer cosas, ¿no? Y al final... te das cuenta que han conseguido hacer cosas, pero dentro del espacio en el que ellos pueden hacer cosas, ¿vale? Dentro de su espacio, que puede ser un curso, que pueda ser un posgrado, que pueda ser una asignatura, claro, entre comillas, independiente, pero no a nivel universidad. Y ahí yo creo que, fíjate, que ahora mismo las universidades privadas tienen un nicho de mercado que efectivamente están aprovechando. Y aquí hay un debate, yo siempre lo planteo, digo, es siempre les planteo a las universidades que tienen que darse cuenta que tienen que irse simplemente a pues voy a decir, pues voy a hacer publicidad, vuestro servicio de job offers y ver la demanda que hay de gente con capacidades, conocimientos, BIM, para ellos pensar que sus alumnos y sus estudiantes deben ir encaminados a lo que el mercado demanda, y poco están haciendo para ello.
Terrible. Pero bueno, sí es cierto que todo esto yo lo encuadro en un proceso de, entre comillas, evangelización, en el que, a ver, yo que soy consciente personalmente de que vivo en una burbuja, mi entorno casi todo el mundo conoce BIM, o habla de BIM, o utiliza BIM, hace que el vivir en esa burbuja me fuerza a salir de cuando en cuando y recordar que seguimos siendo minoría. A veces seremos unos adelantados para unos, unos modernitos para otros, seguro que unos frikis para casi todos. Y por lo que veo, por lo que imagino también, gran parte de la labor de Building Smart está relacionada con lo que podríamos denominar esa evangelización BIM, pero más concretamente sobre lo que has comentado, esa evangelización Open BIM, que imagino que os permite también tomar el pulso del sector desde un punto de vista, entiendo que privilegiado. Y pregunto yo, desde ese punto de vista, ¿ves que las empresas españolas, ya no solo las grandes, grandes, sino en general, el tejido del sector se esté comprometiendo, se esté involucrando en la adopción de la tecnología BIM? ¿Están más allá de las administraciones?
Vale. Varias, como la pregunta tiene muchas... subpreguntas, podríamos decir. Empiezo por la parte de
evangelización. No, me tengo que aprovechar mi minutito.
No, aprovecha. Por la parte de evangelización. Bueno, nosotros, cuando empezamos como Builder Smart Spain, 20 socios y decimos, oye, ¿qué actividades hacemos? Bueno, lo primero que se nos ocurrió siempre, pues vamos a montar jornadas para que alguien que ha hecho el metro de Qatar o el proyecto tal, lo vaya contando y compartiendo con los demás. Es decir, eso era lo primero que teníamos que hacer, empezar a evangelizar para que la gente conociera, incluso para captar otros que ya estaban haciendo cosas, ¿no? Y acabaran allí. Y de hecho, debo reconocer que nuestras primeras actividades de evangelización, pues no eran muy de Open BIM, era casi de BIM en general. Es decir, que cualquier cosa que fuese digitalizar un proyecto nos parecía medio bien, ¿no? No estábamos como para exigir.
Claro.
Mucho, ¿vale? O sea, yo teníamos incluso discusiones internas, ¿no? Pero es que no ha utilizado ningún estándar en su proyecto y tal. Y yo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bastante es que lo suyo le habrá costado ya lo que ha hecho, ¿no? Y bueno, afortunadamente, a partir de 3 o 4 años después, eso ya fue bajando y a día de hoy hay simplemente. Cuando alguien nos viene con una experiencia, un caso de éxito, donde no ha utilizado ningún estándar OpenBIM, le decimos, nos parece fantástico, divúlgalo por otro lado que no seamos nosotros.
Palmadita en la espalda.
Claro,
genial. No nos llames, ya te llamaremos.
Genial, cuéntalo, me parece muy bien que lo cuentes y que cuentes tu experiencia, solo que nosotros no somos el canal para, ¿vale? Para hacerlo, ¿vale? Y
no soy su hombre.
Correcto, correcto, yo no soy su hombre. Y en ese sentido, bueno, pues la parte de evangelización, pues la seguimos manteniendo. Creo que además, desde la pandemia, pues podemos aprovechar y tirar de webinars mucho más que de la presencialidad, lo cual nos permite hacer posiblemente muchas más cosas y llegar a mucha más gente, mucha de Latinoamérica, lo cual, bueno, pues creo que también es fantástico. Y luego la segunda parte, que preguntabas un poco el nivel de implicación que puedan tener las empresas, bueno, de implicación, además más de adopción, ¿no?, que de implicación.
A ver, un poco el saber cómo de proclives o cómo de integradas están las tecnologías BIM dentro de las empresas y cuál es la actitud que están planteando de cara a una posible integración.
Vale, creo que bueno, siempre lo digo, que el sector tiene un problema de difícil solución, que es que se basa en un modelo de licitación oferta económica, ¿vale? Podríamos decir. Y eso complica mucho que las empresas innoven, ¿vale? Es decir, al final una empresa, cuando tiene que ir tan al céntimo, pues es muy conservadora. Y le cuesta mucho decir, voy a empezar a meter procesos nuevos, voy a empezar a digitalizar mis procesos, ¿no? Entonces aquí hay que ponerlo todo muy sencillo, ¿no? Hablar de, haz un pilotito pequeño, empieza haciendo pruebas a muy baja escala donde solo participe el señor del BIM de tu organización, y eso no afecte a los demás, para que los demás no se vean afectados por los problemas, ¿no?, que pueda tener en su primera experiencia. Y es así como las empresas españolas pues van dando sus primeros pasos. Creo que es evidente que el nivel de adopción a día de hoy es muy superior al que había hace un año, hace dos, hace cinco, y creo que es verdad que estamos en una burbuja BIM algunos y que muchas veces pensamos que la mayoría del sector está aquí y no es verdad. La mayoría del sector sigue estando fuera de esta burbuja.
Al hilo con eso, a mí me cuesta cuando nos ponen como referencia en algún sitio, nos ponen a España, ojo, a BIMRAS ponerlo como referencia es un poco arriesgado. Pues cuando nos pone como referencia en algún sitio, yo siempre les digo que alguien está viendo las cosas de forma muy parcial, porque efectivamente hay sitios en los que incluso aquí se está muy bien, pero curiosamente desde aquí miramos a los que nos ven como referencia nuestra, porque también allí, donde sea, hay quien lo está haciendo muy bien, quien lo está haciendo mal y quien lo está haciendo muy mal. Entonces, que bueno, que no nos dejemos cegar por esa burbuja en la que nos metemos.
No, claro, yo solo por añadir una cosa, es verdad que de las 20 constructoras más grandes del mundo, pues hay 5 o 6 españolas, y en ingeniería es un poco parecido, que además su 90% de su volumen de negocio se desarrolla a nivel internacional, con lo cual creo que nuestras empresas están muy bien vistas fuera de España, ¿vale? Desde el punto de vista constructivo. Otra cosa es que desde el punto de vista de digitalización, pues no están todo lo bien que deberían. Y creo que además posiblemente cuesta que sus equipos de trabajo que están en España avancen, porque creo que casi lo mejor que tiene cada una de estas empresas se va a ejecutar los proyectos de fuera, que tienen unas exigencias bastante potentes.
Bueno, de hecho, ahora mismo creo que alguna de esas grandes constructoras empezaremos a dudar si es española o no con el cambio de sede.
Seguirá siendo española, hombre.
Bueno. Capital de donde sea. Pero,
bueno, en fin. Eso es otra historia, pero eso podría ser así aquí también. Quiero decir, no, el cambio de sede no sería relevante en ese sentido.
Como diría el famoso prócer y político español, ¿y en Europa? Quiero decir, y fuera de España, entiendo que el papel de Building Smart España, como parte de la organización Building Smart Internacional, os da acceso, sin duda, a un mundo, a un ámbito en el que las novedades, experiencias y nivel de contactos es difícilmente igualable. Y antes de que alguien diga nada, lo difícilmente lo digo porque en torno al IFC cabe todo el mundo y normalmente en otras organizaciones similares o análogas, incluso con Encuentro Anual y su University, pues suelen estar vinculadas a una tecnología o marca concreta. Entonces, ¿qué papel juega España, Building Smart España, en esa colaboración internacional y cómo es la relación con otros capítulos, al margen de que tengamos una historia de desencuentro amoroso con nuestros amigos portugueses?
Bueno, creo que cuando nosotros empezamos, hace aproximadamente 10 años, posiblemente teníamos poco que aportar, ¿vale? A Building Smart Internacional.
Hombre, estábamos llegando allí, sí. Éramos los chicos nuevos.
No, pero creo que también éramos bastante conscientes. O sea, nosotros fuimos allí de mirones y llegábamos a aprender, a fusilar las presentaciones que hacían y a coger ese conocimiento y empezar a traerlo aquí, ¿no? Y yo creo que eso, nos ha servido mucho y creo que ha aportado mucho al sector, ¿no? Desde, no sé, me estoy acordando ahora de la curva de McLimi, ¿no? Que, oye, pues la trajimos aquí y a partir de aquí, pues todo el mundo pues la habrá reutilizado 200.000 veces, ¿no? O las que fuesen.
200.000 por lo menos, sí.
Por lo mínimo.
Una presentación la habré visto.
Correcto. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, somos conscientes que durante varios años nuestra posición a nivel internacional, pues creo que era, digamos, poco relevante, ¿vale? Y tampoco nos preocupaba mucho, es decir, nosotros pensamos, oye, pues ya hay unos tíos muy listos desarrollando IFC y tal, pues nosotros preocupémonos de otras cosas, ¿no? Y por eso nuestra máxima preocupación en España ha sido, más que desarrollar esos estándares entre máquinas, el tratar de aplicar y enseñar cómo utilizar todos esos estándares, ¿no? Y ir a estándares más de procesos, ¿vale? Que más cercanos al usuario.
Creo que más al caso de uso que a la parte
teórica. Correcto, mucho más al caso de uso. Si bien es cierto que en los últimos años, pues poco a poco, pues diferentes socios nuestros han ido acercándose a participar en muchas actividades. Me estoy acordando ahora, pues no sé, de Aplogea o de Aplitop, que han sido parte activa del desarrollo de IFC para infraestructuras en la parte de carreteras, ¿no? Por ejemplo, o sea que
sonaría chiste decir que ahí hay un camino largo.
Suena chiste regulero, además.
Ya, bueno, pero es a lo que nos tiene acostumbrado Rafa, no te creas.
El tipo pero de humor. Sí que me gustaría dar un pequeño tirón de orejas, ¿vale? En general a las empresas españolas que les cuesta mucho dar recursos a su gente para que participe en este tipo de cosas, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Esta University que dices anual que hemos tenido ahora mismo en Roma hace poco tiempo.
Estaba pensando en una de Las Vegas, pero esta también me.
Sí,
me
vale. Bueno, en nuestro caso no es como la de Las Vegas, pero tenemos nuestro Summit que fue en Roma y españoles, en este caso, éramos tres, ¿vale? Éramos muy poquitos, en Roma está aquí al lado, y holandeses eran 40 o 50, ¿vale? Me parece, ¿no? Y creo que esto es
un... ¿Y brasileiros? Porque bueno, Carlos Díaz creo que poca más gente iba.
Bueno, había dos o tres brasileiros y 13 o 14 portugueses, ¿vale? Es decir...
Pues mira, eso creo, sí es una...
Sí, sí, creo que en ese sentido... somos muy conformistas las empresas españolas y es muy bueno que el conocimiento lo generen y ya lo aprenderé.
¿Pero tú crees que es una cuestión de conformismo o es más bien que no se acaba de ver el retorno de inversión que puede suponer la participación en ese tipo de foros?
Bueno, pues posiblemente sea de retorno de inversión, pero ¿cuál es la inversión? ¿Mandar una persona a una
semana? No, sí, la inversión, soy consciente de que el coste que tiene,
claro,
a cambio del beneficio que puede generar es ridículo.
Es
porque
ridículo
mandar a alguien a un congreso en el que sabes que va a estar en contacto con gente que de todo el mundo, que en cualquier momento vas a poder establecer relaciones que te permitan tirar de agenda y solucionar problemas que a lo mejor te llevaría meses o años resolver, pues no tiene un valor tangible, pero desde luego es muy, muy positivo para la empresa.
No, traerte pisas innovación también, ¿no? O
sea, claro, en ese sentido yo creo que ahí es donde las empresas españolas sí que ahí creo que flojean, porque yo me encuentro en Building Smart donde hay personas de determinadas empresas muy grandes que ellas dedican tiempo a la asociación o a los proyectos que tenemos, pero lo dedican a partir de las 7 de la tarde. Bueno, gracias, pero lo ideal es que tu empresa te diera 2 horas a la semana, por ejemplo, o 3, para que dediques a esto, porque efectivamente creo que tiene un retorno de inversión muy positivo para la empresa.
Y también por entender que no es un tiempo, vamos a ver, no es que yo dedique lo que me sobra de mi tiempo,
claro,
a un proyecto como este. Es que yo dedico parte de mi tiempo de trabajo porque esto es también parte de mi tiempo de trabajo.
No, sin duda. Además, si una empresa está definiendo su propia nomenclatura, ¿vale? Por ejemplo. Creo que le puede venir muy bien participar en el proyecto de la nomenclatura de BidirSmart porque va a aprender y a conocer puntos de vista de otros para él hacer mejor la nomenclatura de su propia empresa.
Sin duda.
Totalmente de acuerdo. Y ya aprovecho para añadir una, no sé si cuña publicitaria, pero igual que hemos
pedido... Espera. Si es eso, abrimos caja.
Creo que igual os interesa. Igual que el último...
Abrir caja, seguro.
Igual que el último Summit de BidirSmart ha sido en Roma, que es cada 6 meses, el próximo en septiembre es en Noruega, el siguiente en primavera, en principio en marzo del 24, será en Valencia, organizamos nosotros. O sea,
fíjate que no lo hubiera dicho nunca después de ver tu foto... Con el Palau de las Arts al fondo y anunciando un Build Summit que estáis preparando.
Pues oye, pues ya sabéis.
En marzo, ¿no? Dices. Oye, Valencia, pues, en marzo. Tenéis aprovecha. Mal, tenéis muy el timing, no sé yo, Pero bueno, a ver qué.
Bueno, pero aprovechando época... que vais a montar un sarao, yo ya tiro de sugerencia, ¿no? O sea, que ya, y como hablabas antes de que enseñáis proyectos y mostráis iniciativas interesantes y tal, joder, si además le dais un premio, ya sería la leche. Aunque no sé si hacéis algo de eso, ¿no? Los premios estos, BSI Awards.
Sí.
Así que la pregunta es, ¿cómo son esos premios? ¿Cómo funcionan?
¿O es BSI o es BSI Awards?
BSI Awards. Ok, muy bien. Pero bueno, no me distraigas de importante, porque la pregunta que importante es, vale, aparte que nos expliques cómo funcionan los premios, ¿cómo hacemos para que BinRas gane uno? O sea, esta es la parte...
Que este año nos presentamos. Bueno, no como BinRas, pero nos presentamos.
No como BinRas. No hay uno para difusión o para, no sé, algo así. Es para poder ir a Noruega, o sea, para decir a la gente que voy a Noruega, bueno, a Noruega.
Creo que es muy buena idea... Que efectivamente dentro de las categorías que tiene establecidas los BSI Awards, ¿no? Los Open BIM BSI Awards, hubiese una categoría que ahora mismo no está, que fuera de difusión, ¿vale? O sea, y lo voy a proponer, ¿eh? O sea, voy a proponer que haya una categoría específica de difusión, ¿vale? O a ver si me hacen caso, ¿vale?
Medalla, me he puesto una medalla.
Creo que sí, porque, o sea, creo que encaja muy bien, porque es verdad que hay categorías... Ahora mismo tiene diferentes categorías muy enfocadas en el ciclo de vida del activo, tanto para diseño como construcción como operación, pero hay otras categorías enfocadas a desarrollos tecnológicos y otra a temas de más de investigación en el ámbito
académico, sí.
Bueno, académico, correcto. ¿Vale? Entonces creo que la verdad es que me parece muy interesante y muy buena idea que hubiese una categoría de acciones desarrolladas en el ámbito de la difusión, que hay muchas en el mundo Open BIM y que creo que sería muy bueno que pudieran tener su reconocimiento. Con lo cual, me lo apunto para trasladarlo donde toca, que amplíen esa categoría y simplemente decir que efectivamente son unos premios que tiene BidirSmart Internacional, creo que ya 4 o 5 ediciones, con diferentes categorías, donde, bueno, sobre todo se valora la aplicación y el uso de los estándares abiertos, de los estándares Open BIM en todos estos tipos, ¿no? de proyectos o de acciones, que además el jurado es internacional, que cada chapter tiene su propio jurado. Aquí en España pues hay 8 o 9 personas o 10 personas aproximadamente que forman ese jurado. Evelio es uno de ellos. Y que, bueno, se presentan los proyectos, se hace esa evaluación y salen cosas. Creo que los proyectos ganadores en general son bastante, bastante, bastante chulos, ¿no? Y los finalistas, ¿no? El Bernabéu fue finalista, por ejemplo. Y bueno, pues. Y ves que proyectos no necesariamente muy grandes pueden ganar si hacen las cosas muy bien. Y estoy acordándome de varios proyectos, por ejemplo, de Mostostal, que es una constructora polaca,
polaca, sí.
No demasiado grande en comparación con otros gigantes, ¿no?, de la construcción, que lleva ya los premios, ¿no? Entonces, bueno, pues invitar a toda aquella empresa o ingeniería, constructora, gestor de activos o empresa tecnológica que esté haciendo algo que concurra en los premios.
Sí, seguro que el Bernabéu se le quita 6 puntos por no utilizar Archicad, entonces bueno. Normal.
Sergio,
digo, está tardando mucho Rogelio en sacar Archicad en la conversación.
No, no sí, te preocupes.
Y a Kahneman también está. Kahneman no, también está.
Lo que sí estaba tardando era salir Kahneman o Enrique Dans. Pero bueno, no hay problema. Dices, estos premios son OpenBIM BSI Awards. Y estos días yo me hacía eco de una noticia que compartía Moisés Castro, el presidente de los arquitectos de Cantabria, aquí en España, lógicamente. Y la noticia en italiano, gracias traductor de Google, la noticia decía, se daba cuenta de la aprobación de la nueva normativa de contratación pública italiana, que al margen de cualquier consideración política o demás, a mí me llamaba la atención poderosamente por el hecho de que se hacía expresa obligación, no sugerencia, obligación, de utilizar formatos abiertos en aquellos proyectos públicos desarrollados en BIM. Y ya, bueno, yo lo tengo bastante claro, pero ¿por qué OpenBIM y qué recomendaciones pueden tener, puedes darle a un profesional o empresa que quiera comenzar a meterse o a implementar esta forma de trabajar con BIM en sus proyectos?
Bueno, creo que en el caso de cliente público, creo que no debería haber ningún tipo de duda, ¿vale? Por dos motivos principales.
Pero la hay.
Sí, no la hay, ¿no? Correcto que la hay. No,
y lo pone por escrito, ¿no?
Es más, lo que hay es una práctica al revés.
Chicos, ven, vamos.
Os venís arriba.
Nos venimos arriba.
Pero creo que, bueno, en el caso de cliente público no debería haber ningún tipo de duda. Y porque hay dos factores que creo que son fundamentales, ¿no? Yo creo que el obvio de la libre competencia, la libre concurrencia a cualquier concurso, creo que es bastante obvio no exigir el uso de ninguna herramienta en particular, que cada cual trabaje con la que estime oportuno. Y creo que una segunda, que es la de la perdurabilidad de la información. Yo creo que somos conscientes que si lo que me entregan yo luego no lo voy a poder ni siquiera consultar dentro de 2 años o 3 años.
Sí, si pagas tu suscripción, sí.
Bueno, incluso a veces ni pagando tu suscripción, ¿vale? Porque, bueno, pues sabéis que las herramientas por lo general tienen actualizaciones anuales y deja de empezar a perderse la compatibilidad hacia atrás pasado un tiempo X, ¿vale? El
que sea. O la empresa desaparece.
O la empresa desaparece, ¿vale? Por el motivo que sea. Con lo cual, creo que son dos motivos lo suficientemente importantes para que cualquier cliente gestor de activos, sea público o no, exija que le entreguen modelos en formatos abiertos. ¿Vale? A día de hoy en IFC, pero los que fueran, ¿vale? Que sean en formatos abiertos. Bueno, en formatos abiertos si son modelos, pero si son nubes de puntos, pues a lo mejor en E57, y si son documentos en PDF, ¿vale? O lo que sea. Dicho esto, ahora me voy a la otra parte de los que producen, ¿vale? Digamos, información, y aquí pues estamos hablando de estudios, de ingenierías o de constructoras, ¿vale? Yo creo que ellos tienen que ver dos cosas importantes: qué es lo que les pide al final su cliente, lo cual creo que eso ya les debe incitar. Si al final el cliente les pide modelos en IFC o les pide entregables en formatos abiertos, ellos tendrán que preocuparse en hacerlo. Y luego lo que les puede aportar de colaborar con cualquier otra empresa sin tener que estar limitado a un ecosistema determinado. Y ya aún diría más, lo que les puede aportar el decidir en cualquier momento cambio de ecosistema porque me interesa estratégicamente y no tengo por qué estar esclavizado, suena fatal, pero vinculado totalmente a un ecosistema para siempre si dentro de 5 años decido que otro ecosistema digital me es más interesante, ¿vale? Con lo cual, creo que la libertad, creo que solo por la libertad que te da deberían hacerlo.
Tú dices que esclavizado suena fatal, pero yo lo nombro siempre como secuestro tecnológico. No nos engañemos, es un secuestro en toda regla.
Te piden un
rescate mensual o anual por mantener tus datos y toda la información que tú mismo has producido.
Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿vale? Plataforma Netflix, ¿vale? Netflix, ¿vale? Por ejemplo, Netflix ahora decide que cobra el doble. Y a ver cómo le digo yo a mis hijas que les quito Netflix, ¿vale? pues es complicado, porque efectivamente estás sujeto, ¿no? Estás ya acostumbrado a utilizar pues un ecosistema, por lo que
te no da. Te preocupes, que Netflix ya empieza a ganar más dinero con las cuentas de publicidad que bueno, con las cuentas de pago real.
Pero que efectivamente que, es verdad que
en cuanto le llamen Netflix Lite... anda, pero, no sé si ya está pillado.
Pero que yo creo que esa libertad que dan los estándares abiertos creo que debe ser suficiente para que cualquier empresa sepa que tiene una vía de escape por ahí.
No perdiendo de vista la consideración que hizo Evelio hace unas preguntas de que vivimos en un nicho tecnológico y muy moderno, pero un nicho al fin y al cabo, da la impresión de que cada vez prefiere más aplicaciones que tienen el formato IFC como base de trabajo. Y eso a pesar de que a veces no sea tan sencillo trabajar con él como conceptualmente pueda parecer, ¿no? Ahora mismo y siempre desde el punto de vista de la experiencia propia, estamos trabajando en un proyecto, bueno, común que, en fin, para poder trabajar con éxito en este formato implica conocer mínimamente la estructura del formato y para poder dar con los ajustes que te permitan tener un archivo válido, un IFC resultante válido para poder desarrollar la tarea que te pongas delante, ¿no? ¿Podemos esperar un escenario en el que el formato de este sea tan flexible que la interacción del usuario con él sea sin costuras? Es decir, que vamos, el botón exporta IFC sin más, sin tocar demasiados ajustes, ¿no? Porque iba a preguntar, la verdad que el sentido de esta pregunta, o el sentido inicial de esta pregunta de preguntarte si podemos esperar un escenario en el que las grandes marcas abracen IFC y con la misma fluidez que con los formatos nativos, ¿no? Pero me parecía tan naif que al final he descartado esta consideración.
Bueno, ahí también hay muchas subpreguntas, ¿no? En lo que planteas, sí. Rafa. Creo que para bien o para mal, la estructura de con la que nace IFC, pues complica hacer cosas, ¿vale? Sí. A día de hoy, ¿no? Y a día de hoy, quienes están desarrollando herramientas, digamos, con IFC como esquema de datos nativo, pues tienen que buscarle las vueltas, ¿no? La forma para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero porque IFC no estaba pensado para ello, ¿no? Yo creo que IFC cuando nace estaba pensado en un escenario de únicamente intercambio de información, pero no de producción de información, sino posiblemente se habría definido, ¿vale?, de otra forma. Creo que afortunadamente hay alternativas, o el propio esquema tiene alternativas para hacer cosas, ¿no? Y creo que incluso los propios flujos de trabajo donde la edición de IFC es posible sin tener que volver al software de autoría para hacer ciertas cosas, creo que tienen todo el sentido, ¿vale? Yo creo que si al final el aire acondicionado me lo han puesto Fujitsu en vez de Siemens y resulta que en el modelo ponía Siemens, ¿por qué no voy a editar yo desde una herramienta no de modelado simplemente para cambiar, ¿vale?, ese valor, ¿no?, o ese dato, ¿vale? Creo que en ese sentido IFC sí que permite ciertas cosas. Dicho esto, también es verdad que creo que IFC está planteando una evolución tecnológica que no sé cuándo llegará, pero espero que aún tengamos pelo cuando llegue.
Uf, pues ya empezamos mal. Sí, aquí. Bueno,
algunos tenéis más que otros.
Tú sí.
Y,
mira, Rogelio.
Donde efectivamente creo que ese esquema no tendrá por qué estar tan limitado. Bueno, creo que la información no tendrá por qué estar tan sujeta a un archivo rígido, podríamos decir, sino una estructura de información que evidentemente tendrá que tener su orden para saber cómo escribir y cómo leer las cosas, pero que pueda ser mucho más flexible a la hora de producir y a la hora de leer información. Yo, por poner un ejemplo, cuando empezaba en 2006-2007 a hacer cosillas con IFC, me parecía muy surrealista como para hacer un modelo de un elemento constructivo únicamente de un muro, tenía que haber un proyecto detrás. Y ojo, ¿por qué tengo que crear un proyecto y un site si yo solo quiero tener un fichero que contenga las propiedades de un muro, ¿no? Pues es verdad, porque estaba nadie pensó que alguien pudiese hacer un fichero solo de un muro, porque esto estaba pensado para que alguien hiciese un proyecto entero y lo intercambiara, ¿no?, con otro. Entonces esas rigideces propias del esquema creo que a medida que pase el tiempo, con la evolución tecnológica que se está trabajando, creo que sí que se alcanzará.
Las formas, entiendo que, y lo estáis dando vueltas los dos en el mismo sentido, una carencia importante que se suele utilizar como excusa para no utilizar el IFC es precisamente esa falta de conocimiento o formación al respecto. Y me pregunto yo si de algún modo es esta situación, esta conciencia de falta de formación o de conocimiento respecto de los estándares lo que ha impulsado la aparición de la certificación como certificación profesional de Building Smart.
Sí, no, a ver.
¿Os cuentas?
Os cuento. Bueno, creo que un poco ya lo decía antes, que en Building Smart, por lo menos en Building Smart España, intentamos cubrir lo que vemos que necesita el mercado siempre y cuando no haya ya ofertas similares en el mercado, ¿vale? Lo digo porque hace varios años tuvimos bastante petición de conocer cómo era el esquema IFC y montamos dos cursos sobre el esquema IFC. Vino además Tomás Lievi, que podríamos decir que es el padre del esquema IFC, a impartir el curso. Y la verdad es que funcionaron muy bien, se llenaron los cursos, creo que la gente salió bastante contenta. Dejamos de hacerlo porque afortunadamente creo que eso sirvió para que mucha gente a partir de ahí empezara a impartir y a dar cursos o formación o consultoría sobre IFC, ¿no? Y bueno, vosotros, por ejemplo, ¿no? Habéis tenido también formaciones, ¿no? Sobre IFC, con lo cual pensamos que, oye, si ya el mercado de la formación está haciendo cosas en ese sentido, nosotros no hace falta ya que nosotros hagamos. Sí que es verdad que creo que sigue siendo necesario que haya muchas actividades de formación, sobre todo aplicada, ¿vale? Es decir, yo soy alguien que va a recibir modelos en IFC y lo tengo que supervisar o revisar, formación aplicada. Yo soy alguien que voy a modelar, pero luego tengo que compartir mi modelo, cómo tengo que configurar bien mi software de autoría o cómo tengo que definir ciertas cosas para que ese modelo que salga tenga la información que debe tener, ¿vale? Y en el sitio que debe tener. Creo que posiblemente siga siendo necesaria que haya formación aplicada. Pero es verdad que también veo cosas que hay en el mercado.
Sergio, pero de todas formas, esa formación aplicada, o sea, yo lo estabas diciendo y me imaginaba el cómo tratar de enfocar una posible formación para alguien que solo va a recibir IFCs sin explicarle cómo funciona el esquema, y lo veo complicado. Porque entiendo que tiene que saber cómo funciona o qué hay detrás para entender qué es lo que tiene delante. De alguna manera, yo no puedo entender por qué me falla algo si no sé cómo funciona.
Ya.
Y el problema, uno de los problemas del esquema que yo veo como que no es del esquema, pero que viene derivado del propio esquema, es el hecho de que cada aplicación lo interpreta y lo interpreta a su manera, tanto para recogerlo como para enviarlo. Y entonces nos encontramos con situaciones en las que hay, bueno, inconsistencias, por decirlo de alguna forma, que el que recibe o envía el documento no tiene por qué ser consciente de que las tiene.
Yo creo que aquí, bueno, sobre la segunda parte de lo que comentas, creo que cuando empezó a desarrollarse IFC, llegaron a la conclusión que si solo dejaban una vía para hacer todas las cosas, las casas de software no se iban a sumar y que había que ponérselo fácil. Ese ponérselo fácil tiene su desventaja, y su desventaja es que cada uno lo hace a su manera,
¿vale? Efectivamente.
Y eso complica o genera el problema de que dos IFCs que deberían ser iguales de distintas herramientas no son iguales, ¿no? Y tienen bastantes diferencias.
O que no digo que esté bien o mal, ¿eh? Que es conveniente conocerlo para entender por qué está pasando.
Sí, eso puede ser. Creo que, a ver, yo que también a veces, ¿no? Pues doy formación, muchas veces lo explico, ¿no? Digo, esto no se trata de que sepáis hacer las cosas con unos y ceros, ¿vale? Esto no es que lleguemos al nivel de que os conozcáis todas las entidades, todos los PSETs del esquema de IFC, pero creo que sí que es bueno que sepas cómo se estructura la información y por qué hay una estructura jerárquica, por qué las cosas cuelgan de un sitio o cuelgan de otro, las limitaciones que tiene el esquema y sobre todo las no limitaciones que tiene el esquema, porque sí que me he encontrado que hay mucho receptor de proyectos que dice, volviendo a lo de, digamos, IFC o formatos nativos, a lo mejor que hablábamos antes, dice, no, es que me dice la ingeniería que no me da el IFC porque el IFC me llega a la mitad de la información. Y bueno, yo le digo, no, tú tienes que exigir que él se preocupe de que el IFC tenga la información que tú quieres, ¿vale?
Te pongo un ejemplo.
Sí.
Gente metiendo en PSETs, en grupos de parámetros, para el que no conozca el formato, presets de planificación cuando hay entidades específicas de planificación del formato.
Claro, tal cual.
Ese tipo de situaciones está derivada por un desconocimiento del formato. Ojo, que yo coincido contigo, no tienes por qué saber abrírtelo con un bloc de notas y meterte ahí a tocar nada. Pero caramba, por lo menos ser consciente de que hay cosas que ya están inventadas.
Sí, yo creo que sobre todo el saber cuáles son las... ¿Qué te permite el esquema? Creo que sí que es importante, pero sobre todo para, precisamente para exigir que no te venga topo liebre.
Efectivamente.
Que no te digan, oye, pues te doy el modelo IFC, pero también te doy el nativo, porque en el IFC resulta que la mitad de las propiedades se pierden. No, tú preocúpate, no se tienen por qué perder. Si se pierden es porque tú has hecho mal tu trabajo. Tú, y puedes echarle la culpa a que no es solo apretar un botón, que tienes que hacer cosas, pero me da igual, tú me tienes que entregar un modelo consistente y con toda la información.
Con que consigamos erradicar la frase, eso es imposible,
claro,
me doy por contento.
Exacto.
Porque si tú me dijiste que eso era que era imposible utilizar...
Porque contigo es imposible.
Metadatos en nomenclatura, ya está. Dijiste que contigo era imposible.
No. Es cosa tuya. Bueno, oye, como veo que Rogelio amenaza con hablar, vamos a ir cerrando. Y a lo mejor es pretencioso por mi parte, Sergio, pero quiero pensar que has escuchado algún episodio anterior, aunque solo haya sido para saber dónde te metías hoy. Así que recordarte que antes de cerrar el episodio, pues nos gusta conocer las herramientas y fuentes de información de nuestros invitados. Las herramientas que nos han recomendado, ya te digo, que han sido lo más variado. No me sorprendería encontrarme con algún invitado que un día nos responda que su herramienta favorita es Tinder, pero mientras llega ese día, pues ¿cuál es la tuya? La herramienta, gadget, aplicación o lo que sea que hace tu día más fácil en el trabajo.
Bueno, ayer leía que Idealista es mejor herramienta para ligar que Tinder. Idealista. Porque puedes buscar a gente que vende viviendas muy caras y que potencialmente pues, pueden ser más interesantes que los que te ofrece Tinder, que no sabes su capacidad económica.
Sabes que tienes una mente muy retorcida, ¿no?
No, lo leí ayer, ¿no?
Sí, vale, es lo que tú
pensó alguien ayer.
Eso nos lo cuentas después, en fuentes de información.
Bueno, a nivel de herramientas, quizás sea triste decirlo, pero la que más utilizo es el entorno de Teams, ¿vale?
Hombre, triste por la tristeza que tenemos por ti, porque tengas que sufrirlo, pero...
Sí, claro. Pues porque efectivamente hay que sufrir cosas, porque, bueno, pues va más tarde posiblemente que otros muchos desarrollos en muchas cosas, pero afortunadamente creo que permite hacer muchas cosas que para una asociación está muy bien, ¿vale? Es decir, permite que haya invitados que puedan acceder a equipos, a canales, que puedas tener gestión de archivos, puedes hacer reuniones... Que bueno, creo que nos permite muchas cosas a una asociación para dar acceso, ¿vale? Digamos, como invitados a mucha gente a ese entorno de trabajo que nos es muy útil, aún con las limitaciones, ¿vale? que tiene.
Pues voy a aprovechar para hacer un chiste para Rafa. Entiendo entonces que eres un hombre de equipo.
¿Qué habrá desayunado este hombre?
Madre, ya te digo. Es para acabar ya por todo lo alto. En fin, oye, y fuentes de información, porque de la misma forma que las herramientas, tenemos curiosidad enfermiza por saber de dónde sacáis todo el... No me refiero a noticias como la de Idealista, que también nos explicarás de dónde ha salido, pero sí por dónde, cómo tenéis esa capacidad para mantenernos al día los actores clave del sector y oye, de alguna forma esperamos pues ese milagro de que solo sabiendo de dónde viene la información pueda llegarnos algún día a la cabeza.
Bueno, creo que hay varios chapters de Builders Bar que tienen un newsletter habitualmente mensual que nos da información bastante interesante, posiblemente de lo que se hace dentro de su ecosistema, pero que en muchos casos pues, son cosas o informaciones muy útiles, ¿no? Estoy pensando en el de BeanLocket, ¿vale? Por ejemplo, en Países Bajos.
En holandés.
Es en inglés, ¿vale? Pues es en inglés, ¿vale? Hay otros que son en inglés, estoy pensando pues del otro chapter, el de Australia o de otros chapters que creo que ese newsletter mensual que simplemente pues oye una vez
que tampoco satura,
no te satura, creo que está bastante bien. Luego, bueno, pues lo típico pues de LinkedIn, Twitter, creo que Twitter, tengo la sensación que cada vez hay menos cosas en Twitter, es una sensación un poco que me parece, ¿vale? Las alertas de Google con cuatro palabras clave de vez en cuando sacan cosas interesantes y curiosas, lo cual está bastante bien. Te encuentras que una entidad de un pueblo de Argentina o de Perú ha hecho una cosa en LIM y cosas así. Y bueno, creo que es interesante y está bastante bien. Y yo creo que esas son un poco las principales fuentes de información que utilizamos.
Pues me anoto alguna de ellas. Y pues hasta aquí llegamos, Sergio. Ya está. Un enorme placer contar contigo. Y como decía en el correo que te envié para invitarte, iba siendo hora de hablar con Sergio Muñoz de Building Smart, que ya nos lo recriminaban algunos oyentes. Decía, ¿qué pasa? ¿Os lleváis mal con Sergio? Bueno, nos han preguntado si nos llevamos mal con mucha gente porque no ha venido. Pero curiosamente con Sergio, pues no. No digo con otros, pero con Sergio no era el caso. Así que agradecemos que hayas visitado BIMRES y esperamos que hayas disfrutado de la charla, por lo menos tanto como nosotros. Así que muchas gracias por prestarte a la entrevista.
Y perdona por los chistes de Belio, de verdad, no nos lo tengas en cuenta nosotros. No,
sí, si es, lo es, quieres pasar... es mala influencia de Rafa.
Últimamente nos tiene fritos con humos, madre mía.
Os entiendo. Oye, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero, bueno, pues que resulte interesante a la audiencia lo que hemos contado, lo que hemos compartido. Y oye.
Y háganse socios, ¿no? Puedes decirlo, háganse socios.
Sí, hombre, no te cortes. A ver si os hacéis socios. Porque curiosamente, BIMRES no es socio de Building Smart.
Bueno, no nos dejan.
Creo que hace tiempo que dejo de intentar convencer a nadie que se asocie. Creo que no es bueno convencer a nadie. Creo que la gente tiene que venir convencida, ¿vale? Porque si no, parece que le estás vendiendo una cosa y creo que el retorno de inversión es muy grande por ser socio de Building Smart. Creo que no hace falta que te cuente beneficios. Es decir, que solo el entorno de conocimiento en el que vas a estar, creo que ya es positivo, como posiblemente os pase con Insiders o con... Es decir, creo que estar en una comunidad...
Fíjate que estaba a punto de decirle a Rafa que editase este tramo para poner Insiders en vez de Business Smart, pero ya que lo dices... Sí,
creo que estar en una comunidad donde vas a aprender, donde puedes preguntar cosas, donde puedes obtener respuestas, soluciones, conocimiento. Vamos, creo que no sé por qué no somos más socios, pero que cualquiera que quiera serlo es bienvenido.
Yo cada vez que leo en los canales de BIMRES Insiders a alguien que dice la frase, que además ya se ha repetido más de una ocasión, ya solo por esto vale la pena la cuota. Yo digo, pues... Pues chicos, si hemos conseguido que a lo largo de un año haya repetido la frase 3 o 4 veces, está claro que tienes toda la razón. Y en la misma medida con Building Smart, que va a ser, bueno, por lo que sea, que no viene al caso, nosotros todavía no somos socios.
Todos andarán.
No haya capítulo gallego, ya os digo que seguro. En fin, como esto no sería posible hacerlo uno solo, o al menos yo solo, como bien has podido escuchar, toca también agradecer a los compañeros paciencia, presión y nivel de exigencia para conseguir que salgamos adelante episodio tras episodio. Así que, Rafa, Rogelio, un placer siempre.
Lo mismo digo, muchas gracias. Ya te pagaremos un curso de humor.
Que no, tío, que esto es de verdad que es pura influencia de Rafa. Vosotros no sabéis lo que es sufrir su humor día a día. Pero en fin. Bueno, el único que me queda por agradecer. Gracias a ti, querido oyente. Así que solo eso. Muchas gracias. Hoy no voy a pedirte que te unas a BIMRES Insider ni que nos envíes opinión o crítica a info@bimres.com. Lo que sí me gustaría es pedirte que nos ayudes a romper ese techo de suscriptores en nuestra lista de correo y te unas a los más de 6.000 que ya están recibiendo aviso cada semana, cada 15 días, con publicaciones de BIMRES. Muy sencillo, entras en las notas del episodio y nos dejas tu correo o directamente en bimres.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRES Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar todavía. Cuando entre en Building Smart, igual sí.